nos sople aquí el compañero Alejandro, pues nos movimos por este lado. Bueno, miren, nosotros quisiéramos comenzar muy al estilo de los magonistas del CIPO, y muy al estilo incluso de lo que ha sido para nosotros un ejemplo, el carácter y la actitud de Ricardo. Es decir, poniéndole los puntos a la sí, llamándole las cosas por su nombre y haciendo los señalamientos que corresponden. Cuando se hace el primer congreso de liberales convocado por los clubes Ponciano Arriaga y demás, en ese histórico evento, Ricardo señala que el gobierno de Porfirio Díaz es una cueva de ladrones y todo el mundo se escandaliza, ¿no? Y lo quieren callar y le chiflan y vuelve a decir que es una cueva de ladrones, hasta que, bueno, al final de cuentas tienen que reconocer que en efecto es una cueva de ladrones. Hace un ratito que nos informaba uno de los compañeros organizadores del evento, nos decía que mucha gente de la ENA había considerado que este era un evento cuya trascendencia académica, bueno, que tenía que ver, cuya importancia educativa, bueno, no tenía nada que de relacionado con la formación y demás. Y vemos en efecto que nos acompañan, como siempre ha sido, parece ser el destino de los magonistas, muchos asientos vacíos, el silencio y las ausencias. En este auditorio es muy notoria la ausencia y el silencio de los estudiantes de esta escuela, que pudieran a lo mejor estar interesados en esos asuntos que tienen que ver con la situación indígena y la situación organizativa y la situación social, de cuya formación ellos son partícipes. Entonces, nos parece a nosotros que es muy lamentable, y sí queremos señalarlo, que bueno, no estén estos jóvenes que, pues a ratos sí van a buscar a nuestras comunidades para estudiarnos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí vamos a ser importantes. A ver, a lo mejor nos faltó venir de guaraches y venir de folclóricos, ¿verdad? Y traer aquí el huipil y ¿no? Para que a lo mejor sí pudiera ser cierto interés, para que estuvieran aquí viéndonos. ¡Ay, mira los inditos!, ¿no? Están gorditos, ¿verdad? ¡Ah, mira, también hay inditos gordos!, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, sí es bastante lamentable, lo podemos señalar como parte del CIPO, ¿no? Esta ausencia tan lamentable. Y lo otro que queremos tratar y que tiene que ver con este texto bellísimo de Ricardo, que nosotros lo traemos a veces así como catecismo, que tiene que ver con los participantes también aquí del evento, de los pocos que estamos, o sea, como que es un compromiso de todos. Es un texto que se llama Los Ilegales. A la letra particularmente hay dos partes que son ad hoc para este evento. Dice: por eso los revolucionarios tenemos que ser forzosamente ilegales, tenemos que salirnos del camino trillado de los convencionalismos y abrir nuevas vías. Y luego la otra parte: queden pues la ley y el orden para los conservadores y los farsantes. Pues un poco la idea es que nosotros, en el caso del orden, en el caso de los sistemas establecidos, pues tenemos que salirnos de esos caminos trillados y tenemos que hacer y plantearnos otras cosas. Como que ese es el reto de los que estamos aquí ahora. No importa que seamos un puñado, dos, tres gatos. Empezaremos por señalar solamente dos cosas en el caso del Consejo Indígena que me toca en esta primera intervención, que tendría que ver con qué es el Consejo Indígena y cuál es su propuesta, o sea, que la hace distinta de todas las demás organizaciones que existen, ¿no? Ni mejor ni peor, solo distinta. No aspiramos a ser mejores que nadie, ¿no? Solo distintos. Y ya el compañero Alejandro abordará otras cosas de testimonio, bueno, de cuál ha sido el costo, cuál ha sido el precio de ser magonistas y de ser, o de intentar ser, distintos en el caso de Oaxaca como organización social. Bueno, el Consejo Indígena tiene como antecedentes la participación individual de cada una de las organizaciones que lo integran, de los compañeros de las organizaciones indias por los derechos humanos de Oaxaca, de los compañeros del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, por los compañeros del Movimiento Social Magonista y por los compañeros del Frente Único de Desarrollo Indígena. Es decir, las historias particulares de cada uno de estos compañeros, que tienen en promedio 15 años de lucha en sus comunidades, en sus centros de trabajo, en sus agencias, en sus escuelas, etc. Ese es su antecedente inmediato. El Consejo Indígena se conforma el 18 de noviembre de 1997 con una movilización, con una pequeña movilización de 1.200 compañeros, hombres y mujeres, simbólicamente, que hacen su presentación. A partir de 1997, el Consejo Indígena ha mantenido una lucha en distintos niveles. es decir, en el aspecto cultural, en el aspecto educativo, en el aspecto legislativo incluso, ¿no? Con una serie de propuestas. No somos los únicos que peleamos por el pleito este de la ley indígena, o sea, no estamos de acuerdo con esa ley, ¿no? O sea, ya existe y está y nos las impusieron y demás, no compartimos con ella, argumentamos en su momento por qué no, ¿verdad? Hemos estado dando la lucha por la recuperación y revaloración de nuestra cultura. Tenemos trabajo con compañeras mujeres, es decir, la muestra más significativa de la aparición de las mujeres o más masiva, en el caso de Oaxaca, 2,000 compañeras se tuvieron que mover para demostrarle algo al gobernador que sí había mujeres, porque en una ocasión se atrevió a decir que en el Consejo Indígena no había mujeres, entonces las compañeras se retiraron de la mesa porque no querían hablar con ellas en una etapa de negociación y dijeron, no hay mujeres, está bien, no hay mujeres. Se fueron las compañeras, un día nos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a movilizar, y nosotros así como dijimos, está bien, se van a movilizar las compañeras, ¿no? Y cuando encontramos a 2,000 compañeras movilizadas, entonces creímos, híjole, ¿no? De veras sí se movilizaron. El gobierno tuvo que verse obligado a atender a las compañeras. Entonces hay un trabajo importante con mujeres, hay un trabajo importante con jóvenes, hay todo un sector de jóvenes que ha desarrollado varias actividades, hay trabajos en asunto ecológico, hay varias experiencias en ese sentido, hay un conjunto de actividades en la gestión, en los derechos humanos, en el aspecto sindical, es decir, en esas vertientes trabaja el Consejo Indígena. El Consejo Indígena intenta hacer un proyecto de largo plazo, no solo un proyecto de coordinación de organizaciones. Es decir, no es solo el encuentro de, bueno, ¿sabes qué? Tenemos necesidad de sacar molinos o necesidad de que se vaya el ejército de nuestras comunidades y vamos a juntarnos, ¿no? Ya que se vayan el ejército y saquemos los molinos o las demandas que tenemos, pues cada quien se va para su casa y ahí muere, ¿no? No, el Consejo Indígena va un poco más allá, o sea, plantea otro tipo de cosas. Es decir, un proyecto más unitario, un proyecto más de largo alcance, de largo aliento. En el caso del Consejo, lo que define básicamente su propuesta en este conjunto de organizaciones que hay en Oaxaca, oficialmente dice las instituciones que les han pagado para ser directorios de organizaciones, que son aproximadamente 273 organizaciones indígenas, ¿no? Hay detalles así como curiosos, queremos recordar una serie de esos detalles. Cuando se hicieron una serie de eventos para coordinar los esfuerzos de las organizaciones indígenas, que había que hacer movilizaciones a Oaxaca y demás, y decían, bueno, hay que mandar, si somos 273 organizaciones, dicen, hay que mandar 200 gentes, ¿no? Que el Consejo Indígena mande 100 y que cada una de las más organizaciones mande una, ¿no? Para que seamos más o menos equitativos, decían, híjole, pues a otro nos llamaba la atención y nos causaba mucha gracia. ¿Pero por qué será esto? Bueno, porque hay así de manera, a grosso modo, diríamos, en Oaxaca hay como tres niveles de organización del movimiento indígena. El primer nivel, los que están así como en la élite, serían los compañeros de las organizaciones indígenas oficiales, ¿no? La CNC, hay un Consejo Indígena también del PRI, ¿no? Por eso nosotros somos muy claros, Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Insistimos mucho para caracterizar y para diferenciarnos, ¿no? Porque, y ese otro Consejo Indígena de Oaxaca surgió después de nosotros, ¿no? Entonces sí tuvimos que pelearnos ahí por una serie de aclaraciones. Entonces en esta élite están las organizaciones oficiales y las organizaciones no gubernamentales muy pegadas al colaboracionismo con el gobierno. En el segundo nivel, que también es de élite, están básicamente las ONGs, aquellas que pues a nombre de los indígenas se van a Europa, o sea, van a Francia, se van a Ginebra y dicen, miren, nosotros defendemos a los indígenas y van y muestran fotos de nosotros, ¿no? Y luego van y toman fotos de nuestras movilizaciones o de nuestros talleres y van y gestionan proyectos productivos para ellos y van y sacan financiamiento para ellos. Bueno, esas ONGs son las que forman el segundo piso, ¿no? Y bueno, y el último piso, los del sótano, pues ahí estamos las organizaciones indígenas que tercos, que intransigentes, que rebeldes, que radicales, ¿no? Sí, aquí así lo nos dicen. Ultras no, porque eso es exclusivo de los del CGH, ¿eh? O sea, no vamos a quitarle sus títulos que a mucha honra se han ganado, ¿eh? O sea, no. Sí, entonces respetamos ahí. Además nos enojaríamos y bueno, ultras son los compañeros del CGH, ¿no? Por respeto a derechos de autor aquí, nos van a demandar. Entonces, estamos los del sótano, ¿no? Estas organizaciones que nosotros decimos, Y ahí está la, una de las diferencias entre los otros proyectos, es nosotros no nos planteamos una organización de resistencia para nada. Yo creo que 500 y tantos años estuvo bueno de resistir, ¿no? Entonces nosotros planteamos un asunto de contrapoder, ¿no? O sea, nuestra propuesta como Consejo Indígena no es de resistencia, es de contrapoder. Es decir, hay un poder ahí hegemónico, hay un poder autoritario, o sea, tenemos que contraponerle, no la otra mejilla, para nada. Además, las dos mejillas ya las tenemos cacheteadas, tendríamos que tener como 20 mejillas para poner una y otra, y pues la verdad no se puede. Entonces tenemos que plantearnos un proyecto de contrapoder, ¿no? Y bueno, en la lógica de plantear ese proyecto de contrapoder, hemos encontrado bastantes resistencias con otras organizaciones que también luchan en Oaxaca, hay que decirlo, o sea, el Consejo Indígena, si bien es cierto, y lo decimos con todos los elementos en la mano, es la organización más importante, más grande, más activa en el contexto de la lucha indígena. No es la única, ¿no? Hay movimientos indígenas muy importantes, ¿no? Los que hacen los compañeros de Usisoni, pegados al PRD, pero bueno, es una organización lucha también. Los compañeros del Frente Indígena Binacional, igual pegados al PRD, pero no se les niega su lucha. Los compañeros del MUD y otras organizaciones, ¿no? Es decir, hay otros compañeros del movimiento indígena que tienen un trabajo importante, igualmente muy respetable, ¿no? Y el caso nuestro, el Consejo Indígena Pamos tiene como elementos así, o su propuesta de que la diferencia de los demás movimientos es, uno es un movimiento que va más allá del folclor, del indigenismo o del movimiento indígena que se ha salido muy de moda, ¿no? Que a partir de la erupción de los hermanos, bueno, mucha gente quiso agarrarlo como moda, ¿no? Social que no se reduce solo al movimiento indígena, es decir, el movimiento indígena es con los indígenas, pero también con los que no son indígenas, ¿no? Y que bueno, el asunto de hasta la conceptualización de lo indígena y lo no indígena, nos hemos metido ahí en pleitos fuertes, ¿no? Porque hay quienes dicen que bueno, para que seas indígena tienes que hablar forzosamente la lengua, ¿no? Y bueno, ahí decimos, son otros caracteres, otros elementos los que forman o configuran el carácter indígena, ¿no? Que va más allá de la lengua, o que no se reduce a la lengua solo. Planteamos pues entonces una lucha holística, integral, y que tiene que ver con todos los aspectos culturales, ecológicos, sociales, políticos, económicos, derechos humanos, internacionales y demás, ¿no? Otra cosa que nos diferencia son las formas de lucha. Es decir, hay quienes plantean que regularmente es la concertación, que regularmente es la política de madurez, ¿no? O no sé cómo le llamen acá en la ciudad, pero ahí le llaman política de altura, dicen, ¿no? O sea, política de madurez, de altura, ¿no? De visión, dicen, ¿no? Le llaman ellos. O sea, que se reduce a que tú tienes que pactar, que transar y que negociar con los funcionarios tus demandas, ¿no? A eso le llaman ellos política de altura. Y si tú te pones intransigente y decir, queremos que nos respeten, ¿verdad? Nuestros usos y costumbres, por ejemplo, y te pones intransigente en esa lucha, eres un agente que no tiene altura para la negociación, que no eres de nivel para la lucha política, ¿no? Pero si tú eres un personaje que dice, bueno, está bien, vamos a nombrarlas a ustedes, nombran a las autoridades, pero la registran como del PRI, y la gente accede, ese tiene nivel para la lucha política, ¿no? Ese tiene altura para la lucha política. Entonces, en el caso de los magonistas, en el caso del SIPO, pues, en concreto, nuestras formas de luchas, pues, no son ni de altura, ni de nivel, porque, bueno, somos de la lucha callejera, de los que defienden su centro de trabajo, de los que se manifiestan, de los que marchan, de los que bloquean, de los que toman casetas, de los que encueran polis, ¿no? Me dio mucho gusto, el día lunes encontré en la jornada que en Filadelfia les decomisaron su arma secreta a los manifestantes. Y fíjense, son armas secretas que nosotros venimos usando desde hace, como al menos unos 2 años, ¿no? Sí que les detectaron sus culebras y sus sapos. Bueno, nosotros con eso abrimos negociaciones cuando no quieren. Como la gente de la ciudad, en caso de Oaxaca, los funcionarios no conocen las culebras que son venenosas y las que son raneras, ¿no? Puta, pues estamos con culebras y me cae que negocian. Hay un señor ahí que era subsecretario de gobierno, que se llama Ramón Eduardo, Ramón Eduardo es un señor que yo creo que cabe dos de él aquí en la mesa, ¿no? Es un cuate así como de 200 kilos, que era subsecretario de Desarrollo Político. Entonces, en una ocasión no nos quería recibir. Y entonces dicen los compañeros, ah, no nos recibes. Y que sacan como unas 60 ratas, como 20 culebras. Pues se desmayó el tipo, ¿eh? Se desmayó el tipo. Y dijo, no, no lo recibimos. Y ahora se vamos a echar al gobernador. Entonces dijeron, bueno, recíbanos a esos pinches indios, ¿no? Y ya nos recibieron. Entonces, esas armas que ahora le llaman secretas en Europa, bueno, son las que usamos nosotros, ¿no? Es decir, porque para otros sí nos sirven ese tipo de armas secretas. O la otra vez que no querían atender a una comunidad de Cerro del Aire, ¿cómo se llama? Los compañeros de... Dijeron, no nos reciben, está bien, no nos reciben. Pues vamos a venir acá porque habían desalojado a los compañeros de la comunidad. Entonces no tenían dónde vivir, pues andaban de exiliados los compañeros de gitanos por su tierra. Entonces dijimos, bueno, pues nos vamos a vivir a la ciudad de Oaxaca, ahí enfrente del palacio. Entonces vinieron los compañeros con sus chivos, con sus burros, con sus vacas, y pusieron la... ahí en el zócalo, ahí nos fuimos a vivir. Pues a fuerza que nos tuvieron que atender, ¿no? O sea, no hay de otro. Es decir, esas son nuestras formas de lucha. Y como ustedes podrán ver, pues no son ni inteligentes, ni de nivel, ni son de madurez, ¿no? O sea, nosotros rebajamos mucho el nivel político. Pero bueno, así somos los indígenas ahí. Entonces, esa es otra cosa que diferencia mucho nuestra relación o nuestra propuesta de organización política en el caso de Oaxaca, ¿no? Hay organizaciones muy fuertes y que luchan y que se movilizan bastante bien, bastante fuerte. Los compañeros del MUL, por ejemplo, mueven bastante raza, 3.000, 4.000 compañeros, pero tienen en su estilo de negociación, creo que así les funciona, o así ya lo acordaron, no sé, que bueno, solo negocia un señor que se llama Beto Pasos, ¿no? Se me confundo mucho, suena como pesos, ¿no? Y es pasos, bueno, es Beto Pasos. Ellos, nada más él y dos compañeros más, no es negocian, acuerdan, quién sabe qué acuerdan, pero bueno, ya se van, ¿no? Viva el MUL, viva la lucha y se van. En el caso nuestro, lo saco a colación porque ¿cómo es la forma de negociación nuestra? O sea, nosotros tenemos representantes de comités de base, por pueblo, por agencia o por organización. Entonces, en ese sentido, entran todos los compañeros a la negociación. Hay mesas de 200 compañeros, ¿no? Porque esos son los que representan cada su pueblo, que no participan a veces, que no dicen, pero están, que oyen, que ven, que le impiden a los compañeros de la Comisión Central de Negociación llegar a los acuerdos de nivel, ¿no? Llegar a los acuerdos de altura, ¿no? Entonces, esos compañeros que están ahí pendientes impiden que se hagan esos acuerdos de altura y de nivel, ¿no? Y se sirven para consultar, se acepta esto, no se acepta esto, etcétera. En muchas de nuestras jornadas de lucha, pudiera decirse que con los cientos o los miles de compañeros que se mueven de la organización, siempre salimos con cosas. No es cierto, nos hemos ido muchas jornadas sin obtener una sola solución a nuestras demandas, ¿no? Porque así lo deciden las comunidades y así se deciden en términos de no entrar a negociaciones vergonzantes, ¿no? Entonces, la forma de la negociación también diferencia mucho la propuesta del Consejo Indígena de las otras organizaciones. Igual les decimos, y no sé si peor o mejor, simplemente es distinta, ¿no? Nos parece que esto funciona de ese modo. La otra es la forma de la representación de nuestros compañeros. Es decir, no hay dirigentes únicos, ¿no? Hay comisionados, ¿no? De la organización, hay comisiones específicas. En este caso, el compañero Alejandro y un servidor somos los compañeros encargados del aspecto organizativo y de las relaciones, hasta allá es nuestra función. Otros compañeros atienden las finanzas, otros atienden el asunto de las mujeres, otros atienden el asunto de los jóvenes, otros el asunto de la gestión, otros son de la negociación. O sea, hay distintas cosas, ¿no? Y bueno, procuramos hacer solo nuestra participación en el marco de lo que nos autorizan los compañeros. Lo otro, tenemos bastante terquedad en el asunto de la formación, es decir, en el asunto de los compañeros del Consejo Indígena, de las comunidades. O sea, es prioritario para empezar al asunto de las gestiones y el asunto de sus demandas, tener que estar en los eventos de formación. O sea, por lo menos uno o dos eventos de formación tienen que estar los compañeros de la comunidad participando. Entonces se discuten el asunto de sus derechos, la forma de la defensa de los derechos y el compromiso de asumir el proyecto organizativo. Hasta después de eso es que se empieza a participar en las actividades de sus gestiones y demás, ¿no? Porque sí nos parece a nosotros fundamental ese aspecto de formación o de educación o de capacitación, pues, que va a impedir con el tiempo primero, de que si se mueren los dirigentes haya quien pueda suplirlos, o los representantes, y segundo, que puedan impedir cualquier acto de manipulación o de coacción, etcétera, hacia cualquier compañero de la comunidad, ¿no? Y va permitiendo además conocernos y aprender de todos los compañeros, ¿no? Que ese es otro asunto que nos diferencia en el proyecto. Un elemento más es nuestra posición ante la forma organizativa. Es decir, regularmente las organizaciones mantienen una cierta rigidez en su forma organizativa. Es decir, todos son comités y punto, ¿no? Y todos tienen la misma estructura. En el caso del Consejo Indígena, no. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo se va a organizar la gente? Pues como quiera, ¿no? Como se le antoje, como se sienta mejor, como desarrolle mejor sus posibilidades. Si su forma de organización es asamblea comunitaria, pues la instancia de ellos es asamblea comunitaria. Si su forma de organización es el círculo de estudio, pues que esa sea. Si su forma de organización es la banda del pueblo, pues que esa sea. Que si la forma de organización es el comité de leche de las mujeres, pues que ese sea. Si la forma de organización es de los chavos pintores, pues que ese sea. O sea, hay una diversidad de formas organizativas que tiene. De ahí que tengamos compañeros que tienen cooperativas, que tienen asociaciones civiles, que tienen centros culturales, que tienen círculos de estudio, bibliotecas circulantes, que tienen, no sé, ¿cómo le llaman? Taxistas, que son taxistas, que son camioneros, etc. Es decir, hay una diversidad de formas en la organización, ¿no? Entonces, este estibadores, ¿no? Hay unos compañeros de un sindicato de un ayuntamiento que están en pleito, obviamente ya los corrieron a todos, ¿verdad? Pero están ahorita en pleito en este asunto, lo van a ganar además, porque ya les ofrecen ahorita una indemnización. Pero los compañeros no les interesa la lana, les interesa el instrumento, ¿no? Como tal en el ayuntamiento. Entonces, hay compañeros que están en autoridades municipales, que están en comités de autoridades municipales, de poder popular le llaman ahí los compañeros. Es decir, hay una diversidad de formas organizativas, no hay un solo esquema, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia con las demás propuestas organizativas. Bueno, en resumidas cuentas, esto sería lo que es el Consejo Indígena. El Consejo Indígena está en todo el estado de Oaxaca, está en todas las regiones. Tenemos compañeros en organización, mixtecos, triques, zamulgos, tacuates, guaves, chinantecos, mazatecos, o sea, de todos sus compañeros hay en el Consejo Indígena, ¿no? Sin embargo, no nos sentimos ni los representantes del movimiento indígena en Oaxaca, ni los representantes de ningún pueblo indígena, somos una expresión. Porque hay mixtecos en el Consejo Indígena como hay mixtecos en el PRI, ¿no? O sea, o en otros lados, en el MUL o en Musisoni, ¿no? Entonces nosotros solamente somos una expresión que acuerpa a un conjunto de compañeros indígenas de todo el estado bajo la idea del pensamiento magonista, ¿no? Bajo el asunto de la libre asociación de los trabajadores, bajo el asunto de la construcción del contrapoder, ¿no? Como una forma de enfrentar las situaciones actuales con ejercicio de autonomías y demás. De manera resumida, eso es lo que pudiéramos comentarles. Ya el compañero les dirá cuánto nos ha costado ser así, ¿no?